Créanme que para mí siempre es un gusto compartir con ustedes estos temas de carácter académico. Soy su anfitrión, Franklin Onésimo Tavares Sánchez, y les hablo desde la plataforma franklinonesimotavaressánchez.com y mi canal FOTS Dominicana. Lo hago en el Facebook de Franklin Onésimo Tavares Sánchez, página. Lo hago además en el YouTube de Franklin Onésimo Tavares Sánchez y por las plataformas de mi compañía FOTS Dominicana Radio, FOTS Dominicana Televisión, FOTS Dominicana Medio y la emisora convencional Arcoíris Digital 98.9 y sus plataformas virtuales. En este momento transmito en vivo para mis alumnos de la asignatura Liderazgo y Técnica de Supervisión. Me inspiro en la unidad número 3 de esta materia. Dejo el contenido grabado para que ellos puedan verlo una u otra vez e internalizarlo, y también lo comparto con el público. Recordar que estos contenidos también los trabajo para alumnos que hacen diplomaturas en Escuela de Negocios FOTS Dominicana, y entonces sirve con dupla de propósito. Los alumnos universitarios, con los cuales trabajo la parte teórica en esta conferencia y luego la practicidad ya en la plataforma interna, en el aula virtual con ellos, pero también para mi Escuela de Negocios FOTS Dominicana, donde trabajamos diplomaturas y workshops de liderazgo. Estas conferencias nos trabajan en la parte teórica, que es la que le mando al cliente cuando voy a trabajar los procesos para que pueda verla una y otra vez, y luego entonces trabajamos unos talleres de campo interesantísimos. Así que vámonos de inmediato con la unidad número 3, que es la que dicta esta conferencia interesante. Esta conferencia versa sobre el supervisor visto desde el organigrama empresarial. Antes de ir con los conceptos, me guío con un autor, doy mi definición, doy un ejemplo. Voy a recordar lo que es una empresa, por lo menos en República Dominicana. Una empresa es una organización formal creada con unos estatutos y registrada de acuerdo a la ley. En la República Dominicana existe lo que se llama el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Ese ministerio tú tienes que usarlo para poder registrar tu compañía y trabajar lo que llamas registro mercantil y otros aspectos más. También vas a necesitar la Dirección General de Impuestos Internos, que es una compañía que tiene una institución del Estado que tiene que tomar en cuenta para tú tener una empresa formal. Necesitas además la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, ONAPI, que en Santiago está en el Huacalito segundo nivel, y que puedes acceder a ella vía digital como onapi.gov.do. Y por supuesto vas a necesitar, no de un abogado, los administradores, los contadores y mercadólogos debiéramos ser los que te asesoremos para crear una empresa, porque somos los que sabemos de empresa, ¿verdad? Pero los abogados en derecho administrativo tienen unos estatutos en la computadora y te guían, pero yo te sugiero que te dejes guiar por un administrador, por un contador, por un turismólogo o por un mercadólogo, que son los que estudian carrera de negocios. Pero tiene que registrar la compañía. Para que sea una empresa formal, debe estar registrada y debe estar avalada, ¿verdad? Existen las empresas informales, que son aquellas que no pagan impuestos, que no están registradas en ninguna parte, pero que funcionan y tienen empleados. Pero en este caso específico, esta conferencia la basamos en función de la empresa formal. Entonces, ¿qué es un organigrama empresarial? Voy a citar a Chiavenato, que dijo que es una representación gráfica de la estructura organizacional de la empresa, que muestra las funciones, los niveles jerárquicos y las relaciones entre los diferentes cargos o departamentos de una empresa. Lo que ha dicho Chiavenato está perfecto. Yo voy a decir entonces, sintetizándolo, que organigrama, organi, viene de organización, ¿verdad? Y grama, grafía, gráfica. Entonces, ¿qué es un organigrama? Sintetizado. Es la muestra gráfica de los diferentes departamentos y puestos de la empresa representados de manera secuencial y muestra los niveles de autoridad de estos señores. Y yo quisiera aquí dar una crítica que doy a mis alumnos siempre. Un organigrama no se hace en función de puestos. Como bien dice Chávez Nato, se hace en función de las funciones. Oiganlo bien. Un organigrama no es de que supervisor, gerente de ventas, administrador. Nada de eso. El organigrama no trabaja puestos. Trabaja funciones, unidades. Y aquí dice, por ejemplo, en vez de decir presidente, ponga presidencia. En vez de decir gerente general, diga gerencia. En vez de poner gerente de ventas, ponga gerencia de ventas. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque una unidad, un departamento puede tener varios miembros. Un ejemplo, un gerente tiene en su área a un chofer, a una o dos secretarias, ¿verdad? Tiene a veces hasta una conserje y hasta un mensajero. Un chofer. Entonces, la gerencia de venta es una unidad, no es un cargo. Entonces, cuando usted pone gerencia de ventas, gerencia de producción, gerencia administrativa, gerencia de mercadotecnia, usted trabaja en unidad. Así que no me ponga en su organigrama cuando vaya a crear, dije, puestos, gerente, administrador, contador, no, contabilidad, es la estructura de la unidad. Que tiene un equipo directivo, por supuesto, que es el que describe los puestos. Me pide mi conferencia, mi pauta, que hable de los tipos de organigrama. Antes de citar al autor que he buscado para esta conferencia, voy a decir que hay miles de tipos de organigrama. Va a depender de para los fines que usted lo busque. Para que no me diga que el maestro Onésimo me dijo que nada más eran tres. Voy entonces a decir que según Roberts y Coulter, repito, según Robbins y Coulter, hay tres tipos de organigrama. Y él lo define por su forma, ¿verdad? Por la forma gráfica y por lo que contiene. Habla de tres y al final los lleva a cinco. Voy entonces a explicar lo que él considera. Comienza con el organigrama vertical. Usted sabe lo que es vertical, ¿verdad? Muestra los departamentos de arriba hacia abajo, ¿verdad? Vertical. Mientras más alto está el departamento de organigrama, más autoridad tiene. La gerencia general tiene más autoridad que la gerencia administrativa. Pero debajo de la gerencia administrativa están las diferentes gerencias de área que tienen menos autoridad. Luego están las supervisiones. Entonces, el organigrama vertical muestra los departamentos, unidades de arriba hacia abajo. El organigrama horizontal hace lo mismo, pero me presenta las unidades o áreas de la empresa de izquierda a derecha. Usted comienza a la izquierda con presidencia, gerencia general, gerencia administrativa, gerencia de departamento y así sigue. De manera horizontal, pero al final es lo mismo, lo horizontal o lo vertical. Lo único es la manera en que acostamos o paramos el organigrama. Está el organigrama circular. Usted coge entonces, hágase cuenta que usted va a hacer una O, ¿verdad? Una O, y esa O divide arriba a la mitad, póngale un puntito, y viene de izquierda a derecha. Su izquierda del circulito, ponga ahí entonces presidencia. Siga bajando, ponga gerencia general, ponga gerencia administrativa y luego sigue con las demás gerencias hasta llegar a la supervisión. O sea, al final, vertical, horizontal o circular es lo mismo. Lo que cambia es la manera en que nosotros planteamos esos elementos. Robbins y Coulter hablan del organigrama matricial. ¿Y qué es lo que hace? El organigrama entonces combina las líneas de funciones y de proyectos. Bueno, una empresa de construcción, ¿qué hace? describe las áreas técnicas y los proyectos específicos. Así, por ejemplo, yo puedo decir, gerencia general, planeación, ingeniería, puedo decir maquinarias y equipos. Pero yo puedo decir, por ejemplo, si esa compañía lleva a cabo varios proyectos, proyecto Monorriel de Santiago, autopista del Ámbar, Circunvalación Sur, Haití 2. Esa empresa de construcción tiene varios proyectos. Entonces, cada proyecto, ¿verdad? Tiene un equipo, tiene un encargado jefe, unos ingenieros, unos operarios. Entonces, son parte de la empresa. Entonces, ahí trabajamos una función, una matriz matricial, que me trabaja las funciones, ya sea vertical, horizontal o circular. Y además, me presenta los proyectos o áreas técnicas específicas. Espero que me hayan entendido. Lo veremos en la practicidad entonces. Interesante. Esos organigramas quedan lindos. Hágalos. Organigrama propuesto para una futura empresa. La suya, distinguido estudiante. No se me ponga de sabroso. Y que yo voy para graduarme de mercadólogo para salir a sacar el currículum y buscar un empleo. Cuando yo me gradúe en 3 o 4 años, voy a ver. No se me ponga eso. No se me ponga eso. Pau, desde ahora, desde esta materia, muchachos, desde su caso, ustedes quieren comenzar a emprender. Hasta con 1,000 pesos emprende y comienza a crear su propia empresa. Decía un amigo que yo estimo, rector que usted es amado, don Cándido Almanzar, que la diferencia entre un profesional que tiene mente de empleado y uno que es emprendedor es que tiene mente de empleado, se gradúa y sale a regar currículas. A diferentes empresas, a ver quién lo llama. El que es mente de emprendedor sale a regar brochure, tarjeta de presentación de su proyecto. Así que yo lo estoy desafiando a ustedes que comiencen a crear su proyecto desde ahora. Comiencen con 1,000 pesos, creen su página, creen su tienda virtual y comience. Entonces, aquí donde digo, como tema, mis alumnos, mis clientes, organigrama propuesto. Esa empresa que usted va a crear, que es una sastrería, que es un negocio de comida rápida, de comida para llevar, que es una que no la hay, lo que usted quiera, pero créeme algo, por favor, muchachos. Ustedes son unos líderes. Y lo que esperamos es, a partir de esta asignatura y otra de emprendimiento, que ustedes no me digan, ay, profe, pero yo me hice licenciado y ahora no aparece en empleo. Cuando yo veo a un profesional de la administración, de la contabilidad, del mercadeo, del turismo, que me dice a mí que no hay empleo, digo, la universidad le pasó por encima, caray. Usted fue a la universidad a perder tiempo. Porque si usted tomó la carrera como iba, no importa que te viva allá en la cumbre de Puerto Plata, o que viva en Belloso, un buen hombre, en el Limón de Villa González, usted desde ahí, si quiere un celular con internet, usted puede comenzar a emprender. Y a lo que aspiramos, muchachos, que ustedes, al cabo de un año con su proyecto, tengan por lo menos un empleado. Ustedes sean esa fuente de empleo. Pero hay que comenzar desde ahora. Sáquense la mente que voy a regar currículas. A las empresas se va a adquirir experiencia, pero hay que trabajar el proyecto suyo. Perdón los que quieren empleado, que yo lo estoy viendo los ojos, pero eso es lo correcto. Entonces, cuando hablo de organigrama propuesto, es el organigrama que usted va a crear. Profe, pero yo voy a comenzar la compañía yo solo, vendiendo pastelitos por encargo, para llevar. Vamos a que solo sí, pero créeme el organigrama de su compañía. Como usted la ve a 10 años, ¿verdad? Usted en la gerencia general, la gerencia administrativa, la gerencia de ventas. Créeme el organigrama, aunque usted ahora mismo sea el que haga todo, ¿verdad? Es como el pobre hace una casa. El pobre tiene un solar y coge y daña el solar y hace, enemigo del solar, una construcción en bloc, sin zapata, con unas varillitas. Luego, cuando consigue dinero, Daniela, tiene que desbaratar esa casa. Mi amigo, haga el plano, ¿verdad? Haga el plano de la casa de sus sueños, diseñelo, aunque nada más levante la parte del garaje, ¿verdad? Pero donde va el garaje, usted construye ahí, se muda ahí, Cuando pueda, bajado en el plano, entonces usted le agrega la galería. Luego le sigue agregando la sala, el comedor, los aposentos. Cuando usted quede en su casa, por parte, pero usted quede en un plano y no daño el solar. Así que eso mismo hágame con su empresa. Haga el organigrama como usted lo quiere, aunque comience desde pequeño. Hay que tener esa visión. Tipos de autoridad reflejado en un organigrama. Recordamos que dijo que el organigrama es la parte gráfica de la empresa, ¿verdad? Voy entonces aquí a trabajar agencia y Fayol. Recordar que en gestión empresarial yo le hablé a ustedes de Henry Fayol, Frederick Taylor, Smith. Le hablé de otros propulsores de la administración que cada uno generó su espacio, pero en esta ocasión uso a Fayol. Él dice que hay tres tipos de autoridad y dice que es la lineal, que va de arriba hacia abajo, lineal de arriba hacia abajo, que sería parecida a la que dijimos que era, ¿recuerdan? Vertical, de arriba hacia abajo, ¿verdad? La lineal. La única diferencia es que en organigrama, muchachos, la autoridad hay que representarla por líneas. ¿Y qué es lo que hace entonces Fayol? Que plantea que yo tengo arriba la gerencia general y hago una raya sin intermitencia que me la une con la gerencia administrativa. Entonces, la gerencia administrativa la uno con la demás gerencia con una raya sin intermitencia. Cuando tengo esa raya sin intermitencia, significa que el que está arriba, perdón, tiene autoridad lineal. La autoridad lineal tiene la capacidad de cancelar, de tomar decisiones, de arriba hacia abajo. Fayol habla también de la autoridad funcional, se basa en las funciones específicas. Por ejemplo, muchachos, yo tengo autoridad con ustedes, pero la mía es una autoridad que viene de la función. Su universidad, su instituto me designó su maestro y usted me respete, sigue las instrucciones. No porque yo sea su jefe, no porque yo estoy designado como su maestro, entonces la función. Usted tiene un síndico, un diputado, un senador. Mientras sea síndico o diputado, usted lo respeta por la función. Así que la autoridad funcional me muestra las funciones específicas. ¿Qué pasa con la función? El que tiene la autoridad funcional, muchachos, no tiene autoridad de cancelar. Distinto al que tiene autoridad lineal, el que tiene autoridad funcional no puede cancelar. No es un jefe directo. ¿Estamos claros ahí? Fayol habla de la autoridad staff. Es un asesor. La funcional y la stat, muchos autores la presentan con puntitos intermitentes. Ahí, por ejemplo, cuando te va a una empresa, lo llamaron de personal, me canceló personal. ¡Embuste! Personal no cancela a nadie. Personal es quien te comunica la decisión, ¿verdad? Es quien te pone la anestesia. Pero esa decisión la tomó una autoridad más arriba a nivel jerárquico. ¿Se entendió? Personal no cancela, comunica. Pero ¿qué pasa? Usted está en una empresa y el médico me le dio una incapacidad a usted por 15 días. Usted le cree verdad y usted se queda incapacitado por 15 días porque el tipo tiene una autoridad que se le da sus conocimientos. Entonces, él te asesora, ¿verdad? Y te dice, mira, tómate esto, tómate aquello, tanta porción. Entonces, él es un asesor. Usted quiere cancelar a un empleado en la empresa, usted busca al abogado, consultor jurídico. Le dice, mira, ese muchacho tiene 4 meses, le tocan tanto de preaviso, tanto de cesantía, tanto tal cosa. Lo mejor es que tú veas la manera de cómo ese muchacho acumula faltas. Cada vez que él se quede sin permiso, manda una vez una carta al Ministerio de Trabajo. Si se robó algo, aunque sea un mango, repórtalo. Entonces el abogado te asesora en beneficio de la empresa para ver las infracciones del empleado, ¿verdad? Se le da seguimiento y se van acumulando en su expediente algunas amonestaciones, algunas evidencias. Usted no se quiere llevar del abogado y el tipo demandó a la compañía de que tuvo unos cuartos, mala suya, ¿verdad? Porque usted no se llevó en el proceso. Vamos a utilizar el concepto de unidad de mando. Yo quiero que escuchen bien esto, muchachos. El concepto de unidad de mando, dice Fayol, que todo empleado debe recibir órdenes de un solo jefe. Todo empleado solo tiene un jefe. Anote eso. Concepto, unidad de mando de Fayol, dice Fayol, que un empleado solo tiene un jefe. Y es lo correcto, lo ideal. Un dueño de una empresa no debiera ir a dar una orden directa, aunque la empresa sea suya, al guachimán, al conserje. ¿Por qué? Porque quiere un organigrama. Si él está en la gerencia, él le da la orden a la gerencia general. La gerencia general se dará a la gerencia. Y la gerencia se dará a la gerencia de mantenimiento, si él es un mecánico, ¿verdad? Y el gerente de mantenimiento le da la orden al supervisor de mecánica. La instrucción debe llegar por jerarquía, respetando jerarquía. Cuando usted va a dar una orden directa a un empleado, usted está faltando el respeto al supervisor directo, ¿verdad? Entonces, el concepto de unidad de mando dice que el empleado solo debe obedecer a un jefe. Yo pongo, por ejemplo, el caso mío en educación. Está definida la estructura del centro. Si llegó el ministro de Educación a la escuela que yo dirijo, no debiera el ministro llamar a un conserje y decirle: hágame esto, hágame aquello. Se asume que el ministro llegó a la escuela y desde que entra a la puerta es recibido con un protocolo de un portero, ¿verdad?, que le da un carnet de visitante, que lo guía a recepción de la escuela, que yo recibo a la secretaria, y si su visita es administrativa lo ponen en visitas generales, y si es una visita para acompañar el proceso, entonces en visitas pedagógicas. Y ese ministro de educación, que de seguro anda con otros funcionarios, se comunica con el director del centro, que es la máxima autoridad de la junta de centro, del equipo de gestión y otras estructuras más. Entonces es el director del centro que da la orden, si va con la supervisora, la coordinadora pedagógica, si va con la de registro, ¿verdad?, y tramita la información. Pero no debiera llegar el ministro a dar orden. Yo recuerdo una vez que el presidente Danilo Medina llegó a una obra: llámeme al ingeniero, ¿dónde está que todo se ha iniciado? Danilo estaba haciendo un allante para las cámaras y se vio que había un boche al ingeniero. No, el presidente tiene un ministro de obras públicas, y tenía inclusive una oficina de ingenieros supervisores de obras del estado. ¿A quién le voy a dar el boche? Fue a ese ministro de obras públicas, o al de la OISOE. Entonces violentó los procesos. Entonces, cuando usted está en una empresa y mucha gente lo manda, usted no sabe quién obedecer. Cuando usted lo designa, le dan una descripción de puesto y le dicen cuál es el jefe suyo, obedezca a ese. Cuando a mí me dan una orden, yo digo: vaya, conversa con mi superior. Cuando él me lo diga, yo lo hago. ¿Me entendieron lo que es unidad de mando? ¿A quién reporta entonces el supervisor en el organigrama? ¿Qué es el que nos interesa en esta conferencia? Bueno, va a depender del supervisor. Por ejemplo, el supervisor de ventas, que es el que anda supervisando a los vendedores. ¿A quién él responde y reporta? Al gerente de ventas, ¿verdad? Que es su jefe inmediato. A nivel, por ejemplo, de educación, el técnico distrital o supervisor distrital, como dijeron unos autores, ¿a quién reporta? A la junta distrital, al encargado de área, y esto a su vez al director distrital. El que supervisa producción en una empresa, ¿a quién le reporta? Al gerente de producción. O sea, es ver el organigrama de manera directa. Señores, sintetizo mi conferencia diciendo que hablé en esta conferencia sobre temas interesantes de la supervisión vista en el organigrama, y hablé de que un organigrama es la muestra gráfica de cómo está la empresa dividida por áreas, por departamentos, que no es por puesto, es por áreas. Que Corel y Robin dicen que hay varios tipos de organigrama: el vertical, que muestra autoridad de arriba hacia abajo, ¿verdad?, el horizontal, de izquierda a derecha; el circular, que lo muestra en un círculo; y el matricial, que combina las funciones y también los proyectos que lleva a cabo una empresa. Les pedí que elaboraran un organigrama para la empresa suya. las que usted va a emprender, porque usted no va a ser un empleado la vida entera, que aunque nada más sea usted solo, ponga un organigrama como ese plano que usted quiere desarrollar y lograr a largo plazo. Le mostré lo que dijo Fayol sobre los tipos de autoridad, la lineal que va de arriba hacia abajo. Ese tipo cancela y tiene autoridad, es una macana. La autoridad estafa o asesora, que es aquel que no tiene poder de decisión, pero orienta, ¿verdad? Y le dije la autoridad funcional, que se representa por requisitos intermitentes, que tiene autoridad sobre aspectos del personal, no es jefe directo de nadie. Hablé de recursos humanos. Señores, nos vemos de adentro en el aula de la universidad, en el aula virtual, para discutir estos temas. Los que me siguen en plataforma digital, digan, bueno, les regalé una rumba de conceptos gratuitos ahí. Si quieren más, los que me siguen en plataforma, inscríbanse en mi escuela de negocio FOTS Dominicana. Y por supuesto, vamos a trabajar estos temas de liderazgo amplísimo. Chúpese ese café. Hasta la próxima conferencia. Soy Franklin Onésimo Tavares Sánchez. Los alumnos, nos vemos dentro de la asignatura. Hasta una próxima conferencia.